Radio Universidad de Chile presenta Destinos Turísticos. Un programa en que disfrutaremos en familia de la música y la cultura, dedicado íntegramente a los placeres de la gastronomía, los viajes y los mejores lugares para que conozcas el mundo. Una cita que te permitirá descubrir un mundo lleno de destinos y sabores. Conducen Andrea Lima y Teco Aliaga. Dirección, Iván Paredes.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Bienvenidos a Destinos Turísticos aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5. Vamos a comenzar un viaje imaginario a través de la radio. Qué lindo viajar a través de la radio. Claro, vamos a recorrer diferentes lugares, gastronomía, cultura, vamos a conocer cruceros, en fin, tantas cosas y novedades que tenemos en la radio que día sábado y domingo se lo llevamos a ustedes a través de esta señal. Claro, a las 19 horas, 7 de la tarde, y en la noche repetición, a las 12 horas, claro. Y si usted quiere saber algo más acerca de destinos turísticos, yo le invito para que visite nuestra página web. Ahí tenemos nada menos que www.destinosturísticos.cl y también en nuestro mail o correo electrónico, contacto@destinosturísticos.cl y también en nuestras redes sociales. ¿Cómo está, Jorge?
Bien, pues, señor, aquí contento de estar al
amigo lado personal.
Suyo. ¿Ah? De muchos años, sí, no digamos cuánto porque...
No, pues ayer nomás, pues, ayer salimos de cuarto medio, ya. ¿Cómo está usted?
Bien, señor.
¿Cómo ha andado el tiempo, cómo ha andado la actividad? Usted que es un hombre movido en
Mira,
el mundo de la
comunicación.
Mira,
bastante movido, y sé que tú también, porque creo que anduviste esta semana disfrutando del campo, ahí anduviste por las lomas, algo así.
Sí, bueno, no esas lomas, otras lomas.
Te tengo un muy buen dato.
A mí me encantan los datos, las novedades.
Para ti y para nuestros auditores.
Exactamente, y también nuestros invitados. ¿Eh?
También le vamos a dar el dato.
Un ratito para que vayan a...
Oye, tenemos invitados de lujo esta vez, ¿eh?
Sí,
así
bueno,
que va a ser
de
un
nivel,
programa
de nivel,
súper entretenido.
Me parece bien. ¿Dónde vas a invitar?
Oye, si quieres probar las pizzas más espectaculares, tienes que ir sin duda a Agostina's Pizza.
Ah, qué bueno. A ver, cuénteme un poquito, ¿dónde están ubicados ellos?
Mira, primero te voy a contar que tienen más de 23 variedades con ingredientes de primera, 100% naturales, con opciones de masa integral y queso sin lactosa. Eso no lo encuentras en
todas partes,
¿eh?
Claro, qué rico.
Tú te preguntas dónde está esta maravilla.
Así es, pues.
Bueno, en sus dos direcciones, ajá, Manuel Montt 1667 y Avenida Las Condes 6734. Está solo en esta última dirección para delivery.
Fantástico, o sea, llamar y pedir, nada más que eso, ¿no? Qué bien, me gusta el nombre, ya, Agostina.
Oye, ya sabes dónde sacar a comer a tu polola.
¿A mis polola?
Sí, pues, más información.
A mi señora, a mi polola, a mi amante.
No,
será mucho.
No me meto en detalle.
No, pero en todo caso, mira.
Más información la pueden pedir y los pedidos también, ¿sí?, en www.agostinapizzas.cl. ¿Qué
mira,
te parece?
Me parece bien, sabrosa, debe ser 23 variedades.
Eso, oye, hay que agostinarse, ¿no es cierto?
Eso, agostinízate. ¿Ah? Eso. Qué bueno. Bueno, vamos a invitar también a nuestros auditores que nos acompañan el día de hoy en este viaje importante que vamos a hacer, porque vamos a conocer, aparte de la gastronomía, aparte de restaurantes, vamos a conversar un poquito acerca de interesantes temas que nos convocan, el tema del turismo.
El tema del turismo es tan importante, ¿no?
Exactamente. ¿Verdad? Y para eso tenemos un invitado, pero como usted bien lo decía, de lujo. Vamos a hablar con don Juan Cantillana Reyes. Usted me preguntará quién es. Yo le voy a contar. Académico de Ingeniería en Gestión Turística de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Le damos la cordial bienvenida, don Juan.
Bienvenido.
Gracias por estar acá en Destinos Turísticos. Y nos cuenta un poco de su experiencia en el mundo, las comunicaciones a nivel turismo y también a través de lo que es la tecnología metropolitana en la Universidad Metropolitana. ¿Cómo está?
Sería bueno, don Juan, que, bueno, después saludar a nuestros auditores.
Claro que sí.
Que nos contara cómo ve el desarrollo del turismo en Chile.
Bueno, primero que nada, Teco, muy buenas tardes ya a esta hora, pasé todas las 7,
sí,
claro.
Pues.
Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas
y
tardes.
Los radioescuchas también que nos acompañan en este horario. Bueno, pensando en las preguntas que planteaba y la idea que planteaba Jorge, uh-huh, el turismo en Chile, si hacemos un recuento de las últimas temporadas, estamos en un proceso de desarrollo, un avance en el que es la cantidad de visitantes que están llegando a nuestro país y también en la cantidad de personas que desarrollan turismo interno, es decir, chilenos que hacen turismo dentro de Chile y finalmente en el turismo emisivo, es decir, en la cantidad de chilenos que salen hacia el exterior. hay un desarrollo interesante, entonces, en cuanto a números, pero también creo que es muy, muy importante el desarrollo en cuanto a la tendencia hacia la sustentabilidad turística. Yo creo que debemos resaltar justamente este detalle. Es una preocupación mundial el tema de la sustentabilidad, y también la industria turística en buena medida se está haciendo cargo, y las autoridades, a partir de la Subsecretaría de Turismo y también de Cernatur, están haciendo eco de las necesidades de tender hacia un turismo que sea sustentable y evitar quizá los problemas que está desarrollándose en Europa, donde ya hay tendencias a lo que se haya dado en llamar la turismofobia, cosa que tenemos que evitar que llegue a Chile y que, de alguna forma, en lugares, en destinos como San Pedro de Atacama, están comenzando a desarrollarse.
Perfecto. Yo tengo una consulta, don Juan, para usted. Hablamos de turismo receptivo, que son extranjeros que llegan a Chile.
Así es.
Y también hablamos de turismo emisivo, son chilenos que salen del país. Y también tenemos el turismo interno, donde se desarrolla el turismo. ¿Cómo ve usted y cómo ha variado el turismo del chileno?
El turismo interno es el hecho de que turistas chilenos hagan turismo dentro de Chile. Esa es la
¿cómo lo
la
ve
definición?
Usted? ¿Cómo ha sido la participación?
La tendencia, como decía, es hacia el aumento. Ahora también hay una tendencia hacia variar levemente los perfiles de turista. Es decir, el tipo de persona que nos visita y el tipo de persona que hace turismo dentro de Chile. La tendencia más interesante, diría, es hacia las áreas naturales. La visitación en las áreas silvestres protegidas, tanto por nivel privado, como también las del SNASPE, el sistema público, que CONAF preferentemente es quien está a cargo de esto. Eso creo que es muy interesante, y también la búsqueda de nuevos destinos, especialmente en lo que apunta a aspectos tales como buscar aquellos lugares que no están saturados. Hay una tendencia de este nuevo turista, por llamar de alguna forma, que no quiere destinos que estén ya saturados de visitantes, porque no genera una experiencia turística de calidad. Por lo tanto, hay esta búsqueda. Esa búsqueda se está dando entonces en lugares que tienen el recurso turístico, pero que aún no se ha desarrollado como destino turístico, que es súper interesante. A propósito, como apunte, el nombre de tu programa, Destinos Turísticos. Creo que es muy importante, porque hay que resaltar que cuando uno va a un lugar, no va necesariamente a un hotel, a una residencial o a un atractivo particular, sino que generalmente va a una zona que reúne estos componentes, que tiene productos turísticos desarrollados, entonces es un destino turístico.
Hay variantes, diversidad.
O sea, tú tienes en realidad como un área geográfica donde se desarrolla cierto tipo de actividad turística con ciertas características comunes, y eso es efectivamente un destino turístico.
Qué bueno.
Precisamente yo quería enfocar un poco hacia ese punto. Estamos acostumbrados a que todos los turistas vengan a los destinos tradicionales, ¿no es cierto? San Pedro de Atacama, las Torres del Paine.
Isla de Pascua.
Isla de Pascua. Pero ¿qué pasa con estos destinos nuevos? ¿Se están logrando promover? Por ejemplo, hay un ejemplo que es el Parque Nacional Alerce Costero, en la región de Los Lagos, que está trabajando bastante en el sector en cuanto a difundir las visitas. ¿Cómo cree usted que eso se está haciendo bien, se está incorporando, o es difícil incorporar un nuevo destino?
¿Puedo hacer la publicidad o
por supuesto,
lo van a,
sí,
a cortar?
No, dele, no.
No, es que quería comentar justamente que una de las tendencias que en nuestra universidad, la Tecnológica Metropolitana, estamos desarrollando a través del programa de competitividad turística y la carrera de Ingeniería y Gestión Turística es tratar de consolidar el desarrollo de estos destinos emergentes. Es decir, llegar a lugares, no hemos trabajado con San Pedro de Atacama, no hemos trabajado con Torre del Paine, porque son destinos que ya están consolidados y donde la verdad es que uno puede llegar a tratar de ordenar un poco, pero hay otras instancias que son las que se pueden dedicar a ello. Nosotros estamos empeñados en realidad en desarrollar la posibilidad de sustentar el destino turístico. Entonces, nombro ejemplos. Tú tienes dentro de Chile, aparte de los grandes destinos, podrías pensar en el Valle de Elqui, un súper destino turístico, pero que ya está llegando a cotas de uso bastante elevadas. Pero tienes al lado el Valle de Limarí. La diferencia entre el Valle de Elqui y el Valle de Limarí es simplemente que el primero ha sido publicitado y sobrevendido. Y el segundo está con toda la capacidad, tiene los mismos atractivos, es decir,
atributos, claro.
Los atributos son similares, tiene la misma capacidad de cielos transparentes, el mismo desarrollo vitivinícola, la misma historia, los crianceros, los que hacen el queso de cabra, de los mejores, que yo he probado en Tulahuén, por ejemplo, y las zonas alrededores, y estamos trabajando en esas zonas. También en Patagonia, por ejemplo, no solamente en lo más consolidado como Cerro Castillo o como Aysén, Coyhaique, sino también, por ejemplo, en Villa O'Higgins, en la comuna de O'Higgins, donde hay justamente la posibilidad de hacer esto. Entonces, lo que tú mencionas, el trabajo de, por ejemplo, en las áreas electroprotegidas, lo que hace CONAF, no solamente en Arce Costero, te podría mencionar el trabajo que se hace en Llanos de Challe, una zona que tiene poca visitación directa, pero que es muy interesante porque permite conocer no solamente desierto florido en la época que corresponde, sino que conocer cómo se interactúa entre el ser humano, la naturaleza, cómo se desarrolla una historia de adecuación entre hombre y naturaleza y también cómo se desarrolla una riquísima flora autóctona, la copiapoa, por ejemplo, que tú puedes apreciar en esa zona, y que es de muy fácil acceso. En esos lugares se está trabajando con la comunidad. Creo que ahí está el tema interesante y a eso quería llegar. El destino turístico que va a ser un destino interesante a futuro es aquel que desarrolla la actividad turística, el empresario, con la comunidad y que ojalá la comunidad sea el empresario, porque eso es realmente sustentabilidad.
¿Ese tú crees que es el punto como para promover estos destinos, ¿no?
Hacia allá tenemos que apuntar porque esa es la posibilidad de, como te digo, un poco desestacionalizar la actividad turística, un poco desconcentrar la actividad turística, ofrecer un pool más amplio de destinos posibles para nuestros visitantes.
Que no sea tan focalizada, perdona, Jorge.
Exacto.
Sí. Ya, perfecto.
Sí. ¿Y tú crees que el localmente se está cuidando esos destinos? Porque vemos la otra vez que un aterrizaje de aviones privados, ¿no es cierto?, en el desierto florido que
terrible
aplastó toda la flora que había.
El trabajo es arduo, tenemos mucho que hacer en el tema y creo que para comenzar a cuidar yo me preocuparía, entre muchas otras cosas, de tres situaciones. La primera de ellas, me preocuparía de fortalecer las comunidades locales y la identidad local. Segundo, me preocuparía de que la institucionalidad, que está bastante avanzada en este sentido, fortalezca la desestacionalización y esta intención de fortalecer estos destinos. Y tercero, que es lo que nos corresponde a nosotros, que la academia también se ocupe de estudiar estos elementos y de apoyar a los emprendedores que de repente no tienen las herramientas técnicas para poder hacerlo.
Perfecto, me quedó clarito. ¿Eh? Y hay más preguntas todavía.
Oye, tenemos bastantes preguntas, ahora...
Sí.
Vamos a un corte musical.
Me parece bien.
Vamos. ¿Quién viene, Teco?
A ver, según la pauta de nuestra dirección, tengo para el día de hoy nada menos que a Good Thing. Fine John Cannibal.
Oye, ¿no?
¿Oye, qué bien o no?
Oye, qué buen tema.
¿Sí? ¿Te gusta?
Me encanta.
¿Te gusta la
música? Me encanta, sí.
Qué bueno. Vamos a la música.
No, hemos saludado a Camilita, que está en los controles.
Sí. Cada día más linda ella. Y nuestro director también
está
atento.
Cuidado.
No estoy diciendo nada. Vamos a la música.
Puede venir una multa.
Vamos a la música. We'll be right back.
Estamos escuchando Destinos Turísticos.
Y luego de ese corte musical, seguimos con Destinos Turísticos. Recordarles a nuestros auditores y amigos que pueden escucharlo, claro, en la noche, a las 12 de la noche, el día sábado y el domingo, por si no alcanzan a escucharlo durante el sábado y el domingo, que es en la tarde a las 19 horas. Y
eso también para los trasnochadores.
Sí, para la gente que está trabajando en la semana y el día sábado también. Y el día lunes lo pueden bajar bajo el podcast que tiene Universidad de Chile. Bueno, estamos hablando con don Juan Cantillana Rey, académico de Ingeniería en Gestión Turística de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Estamos abarcando varios temas, pero lo quiero llevar a otro lado que me llama la atención. Estamos hablando de cómo mantener la sustentabilidad de este negocio, que el turismo que ha ido creciendo poco a poco, paulatinamente, donde los empresarios están participando en ello. Pero también me pregunto, ¿y el Estado tiene participación? ¿De qué manera está trabajando? Y la otra pregunta que va inmediatamente es Cernatur, que es un ente importante también que contribuye a la difusión del turismo tanto nacional como internacional.
Tremendamente importante Cernatur, de hecho, y también el resaltar que no ha habido un problema que alguno pudo pensar. Cuando se crea la Subsecretaría de Turismo, cuando se agrega al nuestro Ministerio de Economía, que también ahora tiene la palabra turismo, afortunadamente se está relevando que es una actividad económica importante. Pero yendo a tu pregunta, Teco, el Estado está trabajando intensamente y concretamente Cernatur en este caso, a través de lo que llamamos el turismo social. El turismo social es una cuestión que nació, bueno, hace bastante décadas atrás en Chile, en los 70, se desarrolló turismo social al comienzo, después, por razones que no viene al caso en este momento comentar, no siguió desarrollándose. Pero en la actualidad, el turismo social es una preocupación interesante de Cernatur y que apunta tanto hacia el beneficio social, pero también hacia el fortalecimiento de la actividad económica. Te cuento. Hay tres programas que se enmarcan dentro de lo que llamamos turismo social en Cernatur, que son el turismo de tercera edad, programa de tercera edad, está el de turismo familiar y el de giras de estudio. Perfecto. La gracia de esto es justamente apuntar a aquellos grupos que por razones de vulnerabilidad tienden a tener menos condiciones para participar en la actividad turística. En la economía social de mercado, con la subsidiariedad que permite que aquellos grupos que no pueden hacerlo o personas que no pueden hacerlo, participen de la actividad económica. Entonces, el turismo de tercera edad apunta justamente a los mayores de 60 años. El requisito para ser parte de estos programas es ser mayor de 60 años. Ningún Perfecto. Otro requisito. Y tú puedes optar una serie de destinos dentro de nuestro país, muchos de los cuales puedes viajar en avión, Arica por ejemplo, puedes viajar en buses, y el programa, esto es súper interesante, es un all inclusive. Es
decir, qué bueno,
la persona paga la cuota, hay cajas de compensación también que ayudan en esto y es muy bueno, y la persona una vez que compra el paquete, paquetes que están, que la persona debe pagar aproximadamente dos tercios del costo real del paquete. Es súper interesante.
Un buen beneficio.
Y te permite ir a lugares que a lo mejor no podrías haber hecho. Pero para las personas que tienen alguna condición social más desmejorada, incluso hay una posibilidad de pagar solamente un tercio del valor del paquete y el Estado, nosotros todos, aportamos con la otra parte. Para que entonces todas las personas que están en tercera edad puedan ir. Ahora, si alguien dice, no, es que yo la verdad que con mis años ya me cuesta ir solo, el programa incluye acompañamiento.
Así es.
Entonces puede llevar a personas, un familiar, una amiga, la hija, qué sé yo, que acompañe a esta persona de tercera edad y participar de esto. Lo interesante también es que este programa se desarrolla en la temporada baja. Es decir,
cuando no están ocupados los hoteles.
Exactamente.
Cuando no hay mucha demanda.
Disfrute, la persona que va y que dice, no, es que a lo mejor va a haber mucho ruido. No, porque justamente es en la época en que no hay tanta ocupación. Y eso tiene entonces dos ventajas. Una, permite que la gente de tercera vaya a estos destinos turísticos muy interesantes, que son los destinos clásicos, pero también permite que las empresas turísticas tengan actividad durante el periodo de baja. Turística.
Eso qué bueno.
El turismo social, sigo con los otros dos matices. El turismo social entonces enfocado ahora a las familias. El turismo familiar está pensado justamente en grupos familiares. Y aquí no hay ningún problema con la definición o el concepto de familia, sino que las familias son las personas que quieren viajar juntas. Entonces puede ir el papá con los hijos, la mamá, qué sé yo, familias uniparentales, la abuelita con los nietos, los hermanos que van con sus sobrinos, qué sé yo. pero que haya un nexo familiar, ciertamente. Y este programa se desarrolla en temporada alta. Es súper interesante porque, por ejemplo, tú puedes hacer vacaciones de verano perfectamente con tu familia a los destinos clásicos. Ahora, el único limitante, y yo creo que eso es algo que están trabajando a nivel de Senatur, el único limitante actual es que este programa se desarrolla entre la región de Atacama y la región de Los Ríos. Entonces, los extremos del país no están cubiertos. ¿Qué significa esto? Significa que las personas que viven entre Atacama y Los Ríos pueden optar y que los destinos a los que visitan están dentro de su influencia regional, salvo la región metropolitana, que también puede ir a la costa central, o sea, a la quinta región, ¿ya? ¿Cómo se hace? Súper simple. Tienen que acceder al municipio que les corresponda y ahí pedir la relación con Senatur, porque son los municipios los encargados de encauzar estas demandas de la sociedad.
Organizar.
Como referencia, ¿cuánto cuesta por persona diario? Porque también hay un pago que hacer.
Sí.
Estamos hablando de, por ejemplo, niños, 3,000 pesos diarios, todo incluido. Adultos, cerca de 7,000 pesos.
O sea,
se puede acceder a estos programas.
Exactamente, claro.
Oye, y tenemos que decir que han tenido pero un éxito salvaje.
Sí, es fantástico. ¿Sí? Yo lo que sí creo que en algunos municipios, no damos nombres, pero hay poca difusión de estas actividades. Entonces hay mucha gente que no sabe que tiene esa opción. Y está abierto. Yo creo que es interesante en tu programa, Teco, y también en tus opciones, Jorge, difundir esto. La gente puede acercarse a los municipios y acceder al turismo
en todas las municipalidades.
En todos los municipios entre la región de Atacama y la región de Los Ríos.
Okay.
Hay que invitar a la familia que se acerque al municipio, consulte por los programas de viaje y turismo y así poder entonces acceder a ello y disfrutar todo lo que tú nos has contado en el día de hoy.
Hay municipios que lo hacen en forma autónoma y que tienen sus propios programas y otros que acceden directamente a Senatur. Y para terminar rapidito, cortito, lo que es también el tema de giras de estudios.
Es importante también.
La otra vertiente.
Sobre todo la temporada de invierno, ahora, ¿qué pasaría en ello?
La verdad es que este programa se abre a partir del mes de mayo, las postulaciones.
Ah, perfecto.
Y lo pueden hacer todos los colegios que tienen un índice de vulnerabilidad que ya está registrado por la Junta Nacional de Auxilios
Hay Calibeca. Un catastro ya.
Hay un catastro. Entonces, los colegios que son básicamente colegios municipales o también subvencionados eventualmente, todavía van quedando por ahí, pero que tienen índice de vulnerabilidad alto, tienen más posibilidades de postular. Cualquiera puede postular, pero obviamente se lo van a ganar aquellos que tienen mayor índice de vulnerabilidad. ¿En qué consiste? Grupos de estudiantes que no tienen que ser cursos, pueden ser cualquier estudiante de enseñanza media, puede acceder a estos servicios de giras de estudio.
Pregunta, Jorgito.
Mira, a mí me gustaría llevarlo, ya que tú mencionaste
¿dónde me va a llevar?
Senatur y mencionaste la subsecretaría. Bajo tu punto de vista, ¿cómo has visto el aparecimiento de la subsecretaría de turismo? ¿Ha ayudado al turismo? ¿Está trabajando junto con Senatur o consideras que sea...?
Yo diría que sí. O sea, diría, como dije antes, que afortunadamente la aparición de la subsecretaría... algunos tuvieron como ciertos resquemores que son las mismas funciones que son... No, hay un trabajo súper interesante porque, por decirlo en forma simple, y espero no herir ninguna susceptibilidad, la subsecretaría se encarga de la parte como de planificación global y Senatur de la operacionalización de la actividad turística. O sea, funciona como relojito, diría yo.
Me parece muy bien. Jorge, ¿quedó bien informado usted o no?
Totalmente.
¿Alguna duda?
Ninguna.
Bueno, en todo caso hemos
hablado. ¿Paso a la publicidad? Sí, nos visitan en la página de la universidad, facultad.
Por supuesto.
Programa de comunidad turística y ahí estamos disponibles para cualquier información.
Mire qué bueno, ahí tenemos nada menos que a don Juan Cantillana Reyes, académico de Ingeniería en Gestión Turística de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Hemos quedado informados.
Me quedaron preguntas, pero para la próxima...
Una próxima invitación, por supuesto.
Cuando quieran.
Agradecidísimo por su participación, por su visita. Y bueno, Jorge, seguimos con nuestro programa porque
sigamos.
Vamos a saludar a nuestro auspiciador. Vamos a una pausa comercial,
¿te parece bien? Me parece bien, pues.
Vamos entonces.
Vamos. Amigos, queremos darle un muy buen dato. Restaurant Mi Rancho Amigo los espera con la más variada y exquisita comida chilena, como pastel de choclo, plateada a la greda, caldillo de congrio o unas sabrosas machas a la parmesana. Mi Rancho Amigo en sus dos direcciones, Avenida Vicuña Maquena 11460, Metro Los Quillayes, y en Llano Subercazó 3597, salida Metro San Miguel. Reservas en www.miranchoamigo.cl o en reservas@miranchoamigo.cl.
Nevados de Chillán le invita a recargar energías de su equipo de trabajo en un entorno natural, en las únicas piscinas termales al aire libre. Actividades por el día, actividades outdoor, seminarios, congresos, todo lo que necesita para vivir una gran experiencia. Porque Nevados de Chillán se vive todo el año. Más información llamando al 2-2814-8163 o en nevadosdechillán.com.
Estamos escuchando Destinos Turísticos.
Así es, estamos en Destinos Turísticos en Radio Universidad de Chile en el 102.5. Qué grata melodía, ¿eh?
Oye, sí.
Uno se siente así como relajado.
Como que viene flotando.
Como que anda así de vacaciones. Ah, sí. A propósito de vacaciones, no, anda en comisión de trabajo. Nuestra amiga Andrea Lima, que por supuesto está en Brasil. Le mandamos un cariñoso saludo a ella y a toda su gente que por supuesto la rodea, los amigos, la familia y también estos hermosos amigos que son de Brasil, que cantan y bailan y al ritmo de la samba, ¿no?
Oye, pero ¿qué
usted
mejor...
ha viajado a Brasil o no?
Muchas veces.
Ya, me imagino que se sabe algún bailecito por ahí.
Algo aprendí de samba, bueno, dicen que pero Brasil... no te voy a hacer ninguna demostración ahora.
No, sería difícil acá, no. Bueno, estamos en Destino Turístico y por supuesto vamos a seguir conversando con nuestros invitados en el día de hoy. Y quiero contarles que dentro de todas las actividades que tenemos también llegó el invierno. Claro, Jorge, tú que te gusta el invierno, no sé si tanto como el verano, pero a mí me encanta el invierno en cierta época.
Yo prefiero el verano.
Sí, pero te voy a invitar a un lugar que te va a encantar.
No me digas que a la nieve.
Sí, a la nieve. ¿Tú
no
sabes,
te puedo creer.
¿Tú sabes qué era, no? Algo me contabas que sí, ¿o no?
Algo sabes que era.
Oye,
sí.
Mira, te voy a llevar a Nevado de Chillán. Fíjate que Nevado Chillán te invita, fíjate, junto a tu familia, a disfrutar de la naturaleza y el deporte, donde la pasión por la aventura se vive todo el año. Único resort de montaña con aguas termales naturales. Y para mayor información, Jorge, visita el sitio web www.nevadodechillán.com o comunícate al 600-6170. Nevado de Chillán, el mejor destino del sur de Chile. Ahí lo voy a...
A ver, déjame anotarlo. Repíteme el teléfono.
El teléfono, 600-6170.
Listo, anotado.
Anotado, ya. Espero que usted se dé un viajecito por allá.
De todas maneras.
¿Sí? Y a propósito de frío, de helado, ¿ah? ¿Le parece bien si le gusta? ¿Te gustan los helados a usted o no?
O sea, que le pongamos al frío sabor.
Exactamente. ¿Le gustan
por supuesto
las
que sí.
paletas, los claro, helados sí. de que preparan artesanales? ¿Cómo le gustan los helados a usted?
No, de no, todas no. formas.
De todas formas. ¿Diferentes sabores?
Sí, totalmente diferentes.
¿Algún sabor en especial?
Todos me gustan.
Mira, yo te voy a contar lo siguiente que tenemos nada menos que en nuestro programa. ¿A
quién?
Ian Bornick, chef, creador y socio de paletas helados 100% naturales.
Mira, qué bien.
¿Te imaginas cómo son esos helados, no?
Muchas gracias por la...
¿Te lo imagino, no?
Mira.
Le damos la más cordial bienvenida, Jorge.
Él nos va a contar un poco...
Bienvenido, Ian.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, les puedo contar que nosotros tenemos más de 100 sabores y ahí responde un poco a cuál es el que más le gusta.
Claro.
Va a ser difícil definirlo.
Sí, ¿ya? Hay que probarlos todos.
Hay que probarlos todos, pero la gran gracia es poder identificarte con cualquiera de nuestros sabores. O sea, tú Exacto. vas a llegar a nuestro local y vas a decir, este es el mío, este es el mío. Y uno puede ir en familia y siempre va a haber una paleta para ti. Siempre va a haber una paleta especial bueno. para cada uno de nuestros clientes porque buscamos satisfacer a todos.
Oye, ¿cómo nació esta idea de las paletas?
Nació a partir de decir, hagamos una heladería distinta.
Ya.
Hagamos una heladería diferente a lo que existe
un
en el mercado.
Un buen desafío.
Y volvamos un poco a las raíces. ¿Ya? Uh-huh. Muchas veces es incómodo comerse un helado, a uno se le chorrea y anda con las dos manos. Y nosotros principalmente estamos ubicados en los centros comerciales del país, donde uno a veces va, anda, no sé, la mujer con la cartera, el papá de la mano con el hijo, y no te quedan muchas manos para poder consumir un producto.
Y las bolsas con las compras.
Las bolsas con las compras, algunos que son más consumistas que otros. Entonces,
exacto, claro.
La paleta es algo bien simple. Es un producto que agarras con una mano y te la puedes ir comiendo sin ningún problema. No tienes la necesidad de tener las dos manos.
Perfecto.
Entonces era un formato cómodo, ¿ya? Y de, obviamente, materias primas de excelentísima calidad para lograr un producto muy bueno.
Y natural.
Natural, oye, obviamente, en cuanto a fruta y productos como frutos secos, chocolate, etcétera.
¿Y cuál dirías tú que es la característica o la cualidad de los helados?
A ver, yo creo que la característica principal es que siempre nos hemos fijado, vuelvo a lo mismo, en la calidad de las materias primas que usamos.
En las ¿ya? materias primas.
Sí,
ya.
Usamos algunos productos de Italia, otros productos de acá de Chile como productos naturales, fruta, etcétera. Y lo otro es la característica del producto terminado en sí, que la mayoría de nuestras paletas tienen relleno. Yeah. O sea, si yo te digo una paleta de chocolate con Nutella, por ejemplo, es una paleta de helado de chocolate y en el centro va a tener una salsa de Nutella semilíquida.
Que viene la sorpresa del sabor.
Que es una sorpresa dentro del sabor que tú estás consumiendo.
Mira qué rico.
Y eso pasa en la gran mayoría de nuestros sabores, donde tú encuentras una sorpresa que te da un cambio también en el sabor que estabas consumiendo, porque es una combinación diferente que uno no está acostumbrado en un helado a veces.
Mira qué maravilla.
Tú lo describiste como un helado artesanal, ¿no es verdad?
Sí, un helado artesanal.
¿Qué diferencia tiene un helado artesanal de otro que no lo es?
La diferencia principal entre el helado artesanal y el industrial son los procesos y las materias primas. Okay. En el proceso nuestro nosotros vamos, se dice batch por batch, o sea, pesaje por pesaje de cada uno de nuestros sabores, y no hay una receta gigantesca industrial, sino que cada sabor vamos pesando sus ingredientes. Y lo otro es el porcentaje de aire que se le incorpora a este helado, que en este caso es bastante bajo. Ya, es alrededor de un 18 o 22% de aire, que es poquito en un helado. Por eso es un helado bastante denso y en el cual se encuentra un sabor bastante intenso.
Más concentrado el sabor.
Exactamente. Si uno le incorpora mucho aire, el producto tiende a perder un poco el sabor.
Okay. Encuentra desabrido el helado.
Exactamente.
Haciendo las comparaciones tan básicas, ¿no? Qué rico. Son 100 sabores, Jorge.
Más de 100 sabores. Y siempre seguimos desarrollando.
O sea, tendríamos como 3 meses y me tomaron uno diario.
Algo así. Hoy día trajimos 6 sabores nuevos que lanzamos hace poco para que los podamos ir degustando.
Mira qué rico.
Entonces, siempre estamos en la innovación de buscar sabores. Y muchas veces vienen de nuestros propios clientes. Ellos nos recomiendan, dicen, mira, me gustaría probar un sabor X. Y nosotros vamos y buscamos ese sabor y vamos como desarrollándolo. Por ejemplo, ahí tenemos un helado de caramelo salado, que está muy de moda.
Caramelo salado.
Es un helado de caramelo que tiene un toquecito de sal y es bastante atractivo. Y ese lo rellenamos con chocolate.
Queda como agridulce. Es una cosa como mirando lo que es la gastronomía. Pero aquí es dulce y salado.
Exactamente.
Mira qué rico.
Tenemos un helado de almendrado, que podríamos decir que es un helado en base a almendra y tiene relleno salsa de chocolate. Dentro de los nuevos también tenemos un helado de mandarina con cranberry, que ese es 100% al agua. No tiene nada de contenido lácteo.
Entonces, mira qué rico.
Vamos siempre buscando cosas nuevas. Y dentro de lo nuevo, también tenemos un producto que se llama Dúo, que no lo pudimos traer para acá para que lo degustemos, pero sí sería muy bueno que nuestros clientes o los auditores puedan ir a probarlo, que es la combinación de un chocolate caliente, ¿ya?, con una pequeña paletita o con una paleta grande en la cual pueden ir sumergiendo.
Mira, qué bueno.
Y teniendo la combinación entre el frío y el calor. ¿Ya?
Qué rico.
Lo vi en tu página web.
Sí, yo quedé fascinado con los helados. Y acá tenemos la muestra, así que la vamos a compartir en nuestras redes sociales.
Por supuesto. Estaba viendo que están en gran parte del país ustedes con locales.
Sí,
¿les costó mucho ampliarse de esa manera y tener locales en cada una de estas ciudades?
Lo más complejo siempre es la logística. Chile es un país muy, muy extenso, donde las distancias son muy grandes. O sea, tenemos de aquí de Santiago a Punta Arenas son 2.000 kilómetros más o menos. Uh-huh. Entonces, enviar paletas para allá, obviamente es complejo, pero cuando uno ya soluciona el tema de la logística, lo otro es tener las ganas nada más. Y nosotros obviamente teníamos las ganas de poder llegar a cada uno de nuestros clientes, y en ese sentido teníamos que estar de Arica a Punta Arenas, y eso fue la meta que nos propusimos hace un par de años, y hace poco la logramos abriendo ya en Punta Arenas, que fue la última región a la que alcanzamos hace poquito.
¿Y en qué local partieron ustedes, el primero?
Nosotros partimos acá en Santiago, en el Costanera Center, y un local chiquitito que teníamos en Los Militares, que es donde partió nuestra fábrica. Nosotros fabricábamos en la parte trasera y en la parte delante teníamos un local de venta. Después, obviamente, esa fábrica con el tiempo quedó en el olvido y nos tuvimos que cambiar a una fábrica más grande.
La
demanda fue mayor, gracias a Dios.
¿Cómo ha sido la recepción en cuanto a los niños y la familia? ¿Cómo lo han percibido ellos?
Al principio, la verdad, nos dábamos cuenta que los niños nos querían, pero estábamos al debe, no teníamos el sabor indicado para ellos. Oye, con el tiempo fuimos investigando y hoy día, diré hace un año más o menos, sacamos unos sabores especiales donde el formato, más que el sabor, es para niños. O sea, tenemos un molde de una carita, el molde de una patita, una patita, una garrita, ya un corazón que le gusta mucho a las niñas también. Y entonces les atrae mucho la forma del sabor más que el sabor en sí. Y eso ayuda a que los niños también nos prefieran.
Claro, que por lo menos por la imagen se acerquen al helado y cuando lo prueben digan, wow, qué sensación.
Exactamente.
Qué sabor.
Y eso hace que tengamos un producto para cada uno de los integrantes de la familia. O sea, nosotros recibimos familias completas, desde el abuelito, la abuelita, al papá, la mamá y los hijos, y todos tienen un sabor para cada uno.
O sea, no tienes identificado un solo consumidor, sino que para toda la familia.
Para toda la familia. La idea es que puedan ir todos en familia y disfrutar. Pero al final el helado es un producto que uno disfruta. Es un producto que a uno le da alegría. Entonces, ¿qué mejor que disfrutarlo en familia?
Pero también los disfrutamos con música. ¿Le parece bien o no?
Perfecto.
¿Sí? ¿Le parece bien mientras probamos el helado que nos trajo Ian?
Me parece bien.
Y vamos con Bruno Mars.
Excelente idea.
¿Le parece bien? ¿Te gusta Bruno Mars?
Sí.
¿Ian?
Me encanta.
Vamos a escuchar.
Vamos.
Yourself. You're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone.
Estamos escuchando Destinos Turísticos.
Ay, 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 estábamos disfrutando de estas ricas paletas que nos trajo nuestro amigo Ian. ¡Qué maravilla! Más de 100 sabores, Jorge. ¿Cuál le tocó a usted?
A mí me tocó todavía ninguno, así que tú no estás comiendo todo.
Es que estamos con el director y el equipo ahí saboreando este exquisite. Tú nos estabas contando, Ian Bortnik, que es nuestro invitado el día de hoy, que nada menos chef, creador y socio de paletas helados 100% naturales. Pero hay una innovación en estos helados. Tenemos los clásicos que tú contabas, nada menos que son las paletas que son más accesibles para los niños, para tomarlo y así poder desplazarse comiendo mientras disfrutan de un paseo. Pero también nos trajiste una especie de bombones, pero ¿cómo explícanos acerca de este producto?
Es un producto nuevo que lanzamos hace muy poquitito como piloto en algunos locales. Ajá. Estamos probando, tanteando mercado, pero estamos muy seguros de que va a funcionar muy bien. Es un bombón de helado, ¿ya? Mucha gente los conoce, han existido en el mercado en general, pero al final esto es el mismo helado nuestro de una paleta, o sea, un helado de muy buena calidad, bañado en un chocolate, ¿ya? Y con cierta decoración. Tenemos 8 sabores hoy día y los vamos rotando también en los locales. Y la gracia es poder probar distintos sabores. O sea, nosotros no tenemos la porción ya armada, sino que tú llegas al local y dices, quiero uno de cada uno, o quiero tres de uno y tres del otro.
¿Lo tienes preparado?
No, al contrario, los tenemos a granel y en un potecito.
¿Tú, ahí, y vender... tú compras el gramaje en el fondo, ¿no?
Hay una porción de seis unidades que vale exactamente lo mismo que una paleta.
Okay,
que
y tú cambias los sabores nomás.
Exactamente.
Ah, perfecto.
Nuestro valor de venta, en este caso, de las paletas es de 1.750 y de los bombones es el mismo. Una porción de seis unidades donde pueden escoger uno de cada sabor, dos de un sabor y dos de otro y dos de otro. De alguna manera dejamos al libre albedrío del cliente que escoja qué es lo que quiere probar.
Ustedes no pueden regalonear más a los clientes, ¿eh? De esa manera, te digo, más de 100 sabores y ahora que está innovando con estos bombones de helado que son espectaculares.
Oye, ¿y esos bombones vienen en alguna cajita así o lo van armando a medida que lo
piden? Lo van armando en el local. Tenemos unos potecitos y con una pincita te van escogiendo tú dices cuáles son los que quieren y te los ponen en el potecito. Puedes comprar una, dos porciones y lo puedes usar para compartir también. Hay gente, nos pasaba que había algunos clientes que nos decían, me quedo con las ganas de comer un poquito más de paleta. ¿Ya? Entonces esto también es un poco la tentación de complementar o de comer un poquitito más de helado sin pasarse a comerse
a
otra completa.
Y te confidencio algo, me pasó la primera vez que lo tuve de vista ahí en el mall, en el mall Plaza Vespucio, ahí llegaron ustedes un día, me llamó la atención, dije, voy a probarlos, y quedé con ese gustito a más.
Que en Chile estamos criados a comer grandes cantidades de helado.
Exacto, claro.
Pero eso no es normal a nivel internacional. O sea, las grandes culturas de heladería en Italia, Europa en general, el consumo de helado siempre es como un extra. Uno puede ir a un restaurante, almorzar o cenar, comer postre y el helado siempre va a ser un extra. Entonces siempre son porciones más pequeñas. Acá en China nosotros nos criamos comiendo grandes cantidades.
Claro, como parte.
Entonces somos muy golosos. Hoy día nosotros volvemos a un formato un poco más antiguo. Entonces la porción correspondiente. Y sí, algunos quedamos con ganas de más, algunos nos podemos comer tal vez dos paletas, pero hay otros que una tentación, un bomboncito un extra van a quedar bien.
Y las mujeres quedan encantadas con los bombones, ¿no?
Sí, a las mujeres les gusta mucho porque la verdad es que nos enfocamos bastante en la parte de diseño. O sea, son bombones muy bonitos, muy elegantes y tienden a romper un poco a lo que existe hoy día como bombón helado en el mercado. Tienen frutos secos, tienen cierta decoración, el de frutos del bosque es de chocolate blanco con pintitas rojas. Buscamos el que sean atractivos.
Buena locura.
Sí, oye, me llama la atención la cantidad de variedades que tienen. ¿Cómo lo hacen ustedes para diseñar esto? Decir, vamos a mezclar esto. ¿O sacan algún modelo de alguna parte?
Mira, la verdad es que uno tiene que, para poder hacer un negocio gastronómico, creo que lo principal es viajar y el sacar ideas de distintos lugares.
Ok.
Exacto. Como por decirte lo que estábamos hablando, el caramelo salado. El caramelo salado llegó a Chile hace poco, pero si uno se va a Estados Unidos, hace 3 años que ya vienen consumiendo ese tipo de productos. Claro. Entonces, es entrar a la moda o a lo que buscan los otros países, y muchas veces el chileno termina identificándose igual en
al
esos
nivel
sabores,
que de al nivel internacional. Que los otros.
Pero a veces somos un poco miedosos de decir, no, eso no es para Chile.
Exacto, claro.
Y la verdad es que sí es, el chileno hoy día sí tiene un paladar más refinado que antiguamente, y cada negocio gastronómico hoy en día viene a buscar el innovar, y el chileno hoy día lo acepta también como suyo. O sea, hace un par de años era impensable la cantidad de ceviche que se come hoy día o la cantidad de sushi que se come
hoy día.
Exacto, claro.
Parte igual, o sea, como que probando.
Y hoy día hay más sushi que farmacia en la calle. Entonces pasa que ojalá pase lo mismo con las heladerías y con los sabores. Antiguamente uno consumía chocolate, vainilla, frutilla, y era lo que se consumía. Y hoy día sí está de moda el probar cosas nuevas, el combinar. Nosotros tenemos un helado de piña con albahaca, que fue uno de los que partió con nosotros al principio, y hasta el día de hoy sigue muy de moda, porque a la gente le gusta la combinación de cosas que uno dice, no sé, hace 5 años yo le pregunto a mi abuelo, la piña con la albahaca, me hubiera dicho, jamás va a combinar, la albahaca es para echarle a la pastelera.
Claro.
Y hoy día sí uno combina albahaca con piña y queda muy bueno.
Qué bueno. Y el jengibre también.
El jengibre, nosotros tenemos bastante helado con jengibre, el limón menta jengibre, que uno de nuestros sabores más vendidos. Pero a la vez hoy día se lo estamos incorporando a otro sabor. Hoy día hicimos un sabor de vainilla, pero con una vainilla blanca, digamos, que es la vainilla original, y con jengibre caramelizado. Y también es una combinación que uno diría, me suena rara, pero cuando uno lo prueba dice, la verdad,
es
me
buena,
gusta.
Claro.
Me gusta, porque el dulzor de la vainilla se neutraliza un poco con la acidez o amargura del jengibre y combina muy bien.
Perfecto. Entonces, dentro de tu estadística, porque tú llevas un control exhaustivo de todos los sabores que van, cómo se mezclan, ¿cuál es el sabor que más piden?
que les gusta a la gente? Hablemos por los niños, por ejemplo. ¿Cuál es el que más les gusta?
Mira, varía bastante por temporada. Porque los niños se inclinan mucho por el chocolate.
El chocolate.
Sí. El chocolate creo yo que hoy día es casi que una adicción. Entonces al niño, entre el azúcar y el chocolate, se vuelve loco. Y eso le gusta mucho. Y en los adultos, insisto, es mucho por temporada. En verano, todos los sabores que tengan que ver con frutas, tipo mango, maracuyá, sandía, melón, son éxito en venta. Y en invierno se inclinan más por la crema. Un helado de pistacho relleno con Nutella que tenemos nosotros, un tiramisú, Baileys, los helados de chocolate que son... Nosotros tenemos hoy día 13 sabores de chocolate distintos. Con Nutella, con almendra, con dulce de leche, selva negra que le agregamos guinda ácida, distintos sabores que de chocolate que también llaman mucho la atención y son los que más se venden.
Qué rico. Oye, ¿y cómo anda la venta en invierno?
Obviamente el invierno baja con respecto al verano, pero yo pienso, prefiero pensar al revés. Prefiero pensar que en invierno es mi temporada normal y que en el verano ojalá se me duplique. O sea, hay que ver
temporada alta.
Hay que ver el vaso medio lleno.
¿Y no tiene ninguna estrategia así como para incentivar un poco el consumo en invierno?
Generalmente en invierno lo que hacemos es, al ser una temporada más baja, tenemos el tiempo de desarrollar el mercado. Abrir nuevos locales, posicionarnos, cosa que en el verano ya estemos funcionando. Y obviamente también para el desarrollo de nuevos sabores. ¿Ya? Por eso ahora viene el lanzamiento de productos nuevos, de sabores nuevos, cosa que en el verano ya estén full en todos los locales. Y hoy día tenemos el tiempo para probar y como estrategia de buscar que nuestros clientes ya conozcan esos sabores en el verano.
Claro. Oye, yo me acuerdo que en la universidad, en invierno iba a una compañía de helado y los vendía así...
Pero no tan rico como estos sabores.
Nunca, pues eran los tradicionales. Pues no, en ese tiempo no se escuchaba hablar de estas novedades. Jamás.
Yo quiero contar algo. Fíjate que en Europa tienen la cultura del helado en invierno. Consumen mucho helado en invierno. El tema por las calorías, por ese tipo de cosas.
Claro,
acá en Chile no lo tenemos.
Pero se van por los helados de crema muchas veces.
Ah, helados de crema.
Ahora igual hay que separar que las culturas europeas siguen mucho la tradición. Hay sectores de Italia donde a veces las heladerías, incluso en el un mes en el invierno, cierran y no atienden. Entonces son muy enchapados un poco a la antigua. A veces hoy día nosotros en Chile abrimos todo el año, tenemos venta en invierno, tenemos venta en verano, pero al estar dentro de centros comerciales, o sea, en los principales malls del país, también tenemos un ambiente climatizado. Entonces el cliente igual le atrae un helado cuando está dentro de un mall, a veces cuando, no sé, va camino al cine o va camino a hacer compra. El helado también es un poco como el placer culpable de ir paseando, haciendo compra y decir, me lo merezco.
Exacto.
Dale, Jorge. Ustedes tienen página web, ¿no, verdad?
Sí, por supuesto.
¿Por qué no la das para nuestros auditores? Lo pueden ver y pueden ver la variedad de...
Claro, en nuestra página web están todos nuestros sabores y las ubicaciones de los locales que vamos abriendo y las novedades que vamos sacando. Es www.paletas.cl.
Con doble T.
Exactamente, Paletas se escribe con doble T.
Doble
T. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Paletas Chile. ¿Ya? Y ahí también vamos lanzando las novedades, mostrando las fotos, los sabores nuevos y comentando todo lo que estamos haciendo para nuestros clientes.
Jorge, tenemos las vacaciones de los niños ahora, así que podemos llevarlo a estos centros de compra y aprovechar de consumir ricos helados, paletas.
Me parece bien, pero vas a tener que gastar, eso me llama la
atención. No, pero yo creo que vale la pena, si no los vas a llevar a recorrer Chile, por lo menos te quedas en Santiago. Bueno, pasa a disfrutar un rico helado y compártelo con la familia.
Oye, y si recorren regiones, acuérdense que estamos de Arica a Punta Arenas, así que también nos pueden visitar en los distintos centros comerciales del país. Los que salgan afuera de Santiago, los que pueden ir a la quinta región, etcétera.
Oye, nos estamos riendo acá porque no sabemos qué hacer con los helados. ¿Con cuál te quieres quedar tú? Porque quedan algunos ya.
Sí, todavía.
Bueno, pero aquí tenemos para que todos en el estudio puedan probar también.
Por último, saben, chicos, ¿cuáles son tus planes a corto y mediano plazo, digamos?
Bueno, ahora a corto plazo, digamos, de aquí a final de año tenemos programada la apertura de nuevos locales. Seguimos pensando en llegar a las últimas esquinitas o los últimos puntos del país. Entonces queremos llegar a todo. Estamos planeando aperturas de unos 8 o 10 locales de aquí a final de año. ¿Ya? Y largo plazo, bueno, quién sabe, en una de esas, bueno, hoy día estamos en Perú funcionando bastante bien.
Mira.
Y ojalá en algún minuto abramos distintos otros mercados también.
Y como todo esto necesita publicidad, merchandising, marketing, ¿cómo anda ese lado, esa empresa? ¿Cómo funciona para que el producto llegue más rápidamente al consumidor?
A ver, nosotros trabajamos con una logística bastante rápida. Nosotros producimos y máximo en una semana ya está el producto a la venta en el local. No es un producto que nosotros almacenemos durante mucho tiempo en nuestra fábrica. Entonces, es bien inmediata la respuesta que tenemos cuando creamos un producto, porque lo producimos, lo lanzamos a nuestros locales y ya empieza la venta.
Bueno, estamos ya entusiasmados, vamos a tener que ir nomás, no queda otra, ¿no?
No, nos queda otra.
Sí, y usted pagó hoy día, ya, usted lo compró ahí. Bueno, estamos cerrando el capítulo en el día de hoy, pero estamos hablando con nuestro amigo Ian
Burnett,
que nos viene a contar acerca de su emprendimiento. Un emprendimiento que ha sido bien osado, ¿eh? Porque te digo, uno siempre tiene los helados tradicionales, convencionales, que ya conoce las marcas, no tienen para qué mencionarlas, pero llegaste con una innovación potente. Con un sabor, yo creo que en el fondo tú estás conquistando a tus consumidores por el sabor, más que la forma. Yo creo que el sabor es lo que hace distinto y te hace hacer y posicionar en un lugar, te digo, de privilegio en cuanto a lo que son los sabores de helado. ¿Cómo lo has visto tú la respuesta a esa gente que dice, me quedo con esto o voy al tradicional?
Yo creo que van en búsqueda de la calidad y del sabor especial, que insisto, al tener más de 100 sabores y ir rotándolos constantemente, o llegar a un local y que tengan 30, 34 locales en una vitrina, o sea, helados distintos, o sea, paletas distintas en una vitrina, es decir, este es mi sabor y voy convencido y que voy a la segura con el sabor.
Bueno, vamos ya cerrando este
vamos
capítulo,
cerrando
¿te parece
ya
bien o no?
Sí, oye, el programa se pasó pero rapidísimo.
Oye, yo estuve saboreando toda la conversación acá y tengo unos bombones ahí que nos trajo Ian y quedan unas paletas también que las vamos a compartir.
Oye, nuestro
equipo de trabajo, sí, se lo están perdiendo. Yo les invito para que vayan a estos centros
eso te iba a decir.
A disfrutar de estos ricos sabores, son más de 100. ¿Eh?
Hay que invitarlos a que vayan.
Oiga, y quiero agradecerte, Ian, por esta visita en el día de hoy.
Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de poder
difundir
y explicar a nuestros clientes las cosas que estamos haciendo y buscar cosas nuevas.
Y te dejo invitado en nombre de todo el equipo y de Destinos Turísticos para que nos venga a contar acerca de estos bombones, que cómo han dado resultados, cómo ha sido la preferencia público, qué innovación tiene, qué sabores han llegado y de qué manera lo están a ustedes entregando al público.
Perfecto, nos vemos en un par de días entonces o en un par de semanas para que podamos comentar el tema de los bombones.
Listo. Me parece bien. Oye, qué rico. Gracias, Jan.
Gracias.
Fantástico.
A todos,
yo quedé enamorado. A mí me encantan los helados.
Sí, a mí también.
Sí,
¿a quién no?
Y bueno, y aquí siempre nos sorprenden.
Sí,
aquí nos sorprenden siempre con una buena gastronomía. ¿Te parece bien si vamos a visitar a un amigo por ahí que te gusta harto usted? Cuando quiere comer comida chilena, ¿sí o no?
No me digas. Ya usted, sé de qué están hablando.
Sí, pues lo voy a llevar a otro tipo de gastronomía. Estamos disfrutando de los helados, pero nos vamos a ir también a un lugar que siempre nos atiende muy bien, con comida típica chilena, ¿ok? Vamos con nada menos que nuestro Mi Rancho Amigo, que puede disfrutar de la más exquisita comida chilena en este restaurante. Mi Rancho Amigo, digo, en sus dos direcciones. El Llano Supercaso 3597, salida Metro San Miguel, y en Vicuña Maquina 11460. Los Quillayes, reserva Jorge y también Jan, en www.miranchoamigo.cl.
Oye, tienen una plateada la cacerola, pero es exquisita.
Sí.
Y yo voy por la milanesa.
Bueno, estamos en la hora.
Rancho.
Podríamos alcanzar, ¿eh?
Vamos.
A cenar, ¿vamos?
Nos vamos.
Vamos. Y también vamos despidiendo nuestro programa en el día de hoy. Agradecerles a todos la sintonía aquí en Radio Universidad de China en el 102.5 en Destinos Turísticos. Y ya saben que es para aquellos que no han alcanzado a escuchar el programa, lo pueden escuchar a las 12 de la noche, sábado y domingo. Y el lunes, por supuesto, a través del podcast. Que les vaya muy bien. Gracias a todos por la sintonía.
Chao, amigos.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Destinos Turísticos. Un programa en que disfrutamos en familia de la música y la cultura, dedicado íntegramente a los placeres de la gastronomía, los viajes y los mejores lugares para que conozcas el mundo. Una cita que te permitió descubrir un mundo lleno de destinos y sabores. En la conducción, Andrea Lima y Teco Aliaga. En la dirección, Iván Paredes.
Amigos, queremos darle un muy buen dato. Restaurante Mi Rancho Amigo los espera con la más variada y exquisita comida chilena, como pastel de choclo, plateada a la greda, caldillo de congrio o unas sabrosas machas a la parmesana. Mi Rancho Amigo en sus dos direcciones: Avenida Vicuña Maquena 11460, Metro Los Quillayes, y en Llano Supercaso 3597, salida Metro San Miguel.
Reservas en www.miranchoamigo.cl o en reservas@miranchoamigo.cl.
Nevados de Chillán le invita a recargar energías de su equipo de trabajo en un entorno natural, en las únicas piscinas termales al aire libre, actividades por el día, actividades outdoor, seminarios, congresos, todo lo que necesita para vivir una gran experiencia. Porque Nevados de Chillán se vive todo el año. Más información llamando al 2-2814-8163 o en nevadosdechillán.com.